From Pacifica, this is
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Irak, al menos 20 personas murieron y docenas resultaron heridas en un atentado con coche bomba en Bagdad. La explosión se produjo en la hora pico de la mañana, cuando una multitud de personas esperaban el autobús. Por otra parte, en Bagdad se hallaron al menos 20 cuerpos decapitados cerca del río Tigris. Y en la localidad iraquí de Qalis, los residentes están exigiendo una disculpa e indemnización por un ataque estadounidense que causó la muerte de 11 personas e hirió a otras 8 la semana pasada. El Pentágono dice que las víctimas eran miembros de Al-Qaeda, pero los residentes aseguran que eran guardias locales. Un periodista iraquí fue asesinado el domingo en la ciudad de Mosul mientras el país conmemoraba el Día de los Periodistas Iraquíes, una fecha fijada para reconocer a los trabajadores de los medios que murieron durante la guerra. Sina Shakir Mahmoud murió de un disparo mientras regresaba del trabajo a su casa. Era árabe sunita, pero escribía sobre temas de mujeres para un periódico kurdo. Hoy temprano, otro periodista iraquí, Rashim al-Maliki, falleció en un atentado suicida con bomba que dejó un saldo de 12 muertos. Al-Maliki era el presentador del canal de televisión estatal Iraquilla. Según Reporteros Sin Fronteras, 184 periodistas y trabajadores de medios han muerto desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. El Pentágono anunció la muerte de 5 soldados estadounidenses en un ataque coordinado en el sur de Bagdad. Este mes ya han fallecido 99 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El número de muertos durante los últimos 3 meses se elevó a 329, convirtiéndolo en el trimestre con más bajas para las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irak desde que comenzó la invasión. El jueves, el presidente Bush insistió en que se están viendo señales de progreso en la guerra. El presidente dijo:
En Bagdad, nuestras fuerzas armadas informan que a pesar del aumento que se produjo en mayo, los asesinatos sectarios ahora han disminuido considerablemente en comparación con enero. Estamos descubriendo alijos de armas a un ritmo más de 3 veces superior al del año pasado. Aunque el enemigo continúa llevando a cabo ataques sensacionalistas, el número de atentados suicidas ha disminuido en mayo y junio. Y debido a que los soldados estadounidenses iraquíes están viviendo entre aquellas personas que se encuentran seguras, muchos iraquíes ahora están revelando información sobre los escondites de los terroristas.
El presidente prosiguió diciendo que ve a Israel como un modelo de lo que debería ser Irak. Bush dijo que Israel puede desempeñar sus funciones democráticas a pesar de la constante amenaza de ataques. En respuesta a estas declaraciones, el analista de Medio Oriente, Juan Cole, escribe: Estas palabras quizás sean las más estúpidas jamás pronunciadas por el presidente de Estados Unidos. Considerando su posible impacto en el intento bélico de Estados Unidos en Medio Oriente, son completamente criminales.
En
Israel y los territorios ocupados, Israel amplió su ataque inicial a Gaza hacia Cisjordania. El jueves, las Fuerzas Armadas israelíes impusieron un toque de queda en la ciudad de Nablus, enviando 50 vehículos blindados y realizando registros casa por casa. La redada surge tras el ataque del miércoles en Gaza, en el que murieron al menos 8 militantes palestinos y un niño de 12 años. Salam Fayyad, el primer ministro designado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, denunció las operaciones. Salam Fayyad dijo:
Todo esto tiene la finalidad de destruir lo que estamos intentando hacer para poner fin al caos de la seguridad y promover la seguridad de los ciudadanos. Asimismo, condenamos lo sucedido y lo que está sucediendo. Insistimos en que esto es un intento de destruir nuestro esfuerzo de ampliar la seguridad.
El líder de Hamas, Ismael Haniyeh, quien aún no ha reconocido que Abbas lo destituyó de su cargo de primer ministro la semana pasada, dijo que Israel intenta dividir aún más a los palestinos. Ismael Haniyeh dijo:
Queremos alertar a los líderes palestinos y árabes sobre la política engañosa de Olmert, que solo pretende dividir a nuestro pueblo y causar problemas internos.
Hamas ofreció una tregua a largo plazo con Israel a cambio de la formación de un Estado palestino contiguo en Cisjordania y la Franja de Gaza, pero el legislador israelí Efraim Sneh dijo que los ataques continuarán hasta que Hamas renuncie a la violencia y reconozca el derecho a existir de Israel. Efraim Sneh dijo:
No necesitamos un motivo para enfrentarnos. Hamas está ahí para atacar a Israel y es nuestro derecho o incluso nuestro deber tomar medidas preventivas para anticiparnos y evitar sus ataques. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo mientras que Gaza sea una base para las organizaciones terroristas.
El lunes, el primer ministro israelí Ehud Olmert se reunió en Egipto con el presidente palestino Mahmoud Abbas para hablar sobre qué puede hacer Israel para apoyar a las fuerzas de Fatah alineadas con Abbas. Olmert aceptó dejar en libertad a 250 prisioneros palestinos vinculados a Fatah, pero muchos palestinos lo criticaron por no liberar a más de los 11.000 palestinos que se encuentran detenidos en Israel. La madre de un prisionero palestino dijo: Deseo que liberen a mi hijo y a todos los prisioneros de inmediato, a los que son de Fatah y a los que no. ¿Qué importa que liberen a 250 de los varios miles de prisioneros? Espero que liberen a todos los prisioneros. Un portavoz de Hamas desestimó las negociaciones del lunes y acusó a Fatah de asociarse con Israel. Sami Abu Suri, portavoz de Hamas, dijo:
La cumbre de Sharm el-Sheikh solo significa que caminan en círculos y buscan soluciones irreales. Esta cumbre no presentó ni ofreció nada nuevo a nuestro pueblo palestino, excepto promesas vacías, como la conversación sobre la entrega de dinero que por derecho le pertenece a nuestro pueblo palestino. Además, la conversación sobre la liberación de 250 prisioneros de la facción Fatah significa que están hablando de una sociedad no entre Hamas y Fatah, sino, desafortunadamente, entre los líderes de la autoridad y la ocupación israelí.
Mientras tanto, el principal negociador palestino, Saeb Erekat, de Fatah, exhortó a Israel a que tome más medidas para ayudar a Fatah. Saeb Erekat dijo:
Necesitamos que detenga la construcción de asentamientos, y este tema fue tratado en profundidad, y esperamos ver resultados en el lugar. En segundo lugar, restablecer la situación previa al 28 de septiembre del 2001 en Cisjordania, lo que significa la restitución del estatus político del área A y B, es decir, los expedientes de los fugitivos y los deportados, y luego la liberación de los prisioneros palestinos. Necesitamos que se tomen medidas reales, y esperamos ver los resultados de lo que se habló, y de lo que se acordó, y de lo que se consideró.
Mientras tanto, el cuarteto integrado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU nombró oficialmente a Tony Blair como su nuevo enviado en Medio Oriente. El gobierno de Bush anunció inmediatamente que el papel de Blair se reducirá a asuntos técnicos limitados sobre la reforma de las instituciones palestinas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, seguirá manejando todos los asuntos relacionados con un acuerdo de paz definitivo. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo:
Bien, el señor Blair se centrará en la construcción de las instituciones palestinas que asentarán las bases de un Estado palestino, y me atrevo a decir que sin esas instituciones y sin el desarrollo de esas instituciones no podrá haber un Estado palestino. Por lo tanto, las negociaciones políticas y la construcción de estas instituciones en el Estado palestino tienen prácticamente la misma importancia, porque no podrá haber un Estado palestino si falla alguna de las dos áreas.
Sean McCormack is a spokesperson for the U.S. State Department. El papel de Blair ya está suscitando críticas. Aaron David Miller, un ex alto asesor del Departamento de Estado sobre las negociaciones de paz árabes-israelíes, dijo: A menos que tenga autoridad para negociar con los israelíes, el asunto de desplazar y levantar barreras no va a llegar muy lejos. Sin la autoridad para ayudar a cambiar la situación en el lugar, esto no va a funcionar. Mientras los líderes israelíes elogiaron el nombramiento de Blair, los palestinos lo criticaron. El portavoz de Hamas, Ghassai Hamad, dijo:
Consideramos que Tony Blair no será un buen hombre para este cargo porque, según nuestra experiencia, durante el tiempo que fue primer ministro de Gran Bretaña, no fue honesto y no ayudó a resolver el conflicto en Medio Oriente, y todo el tiempo adopta la postura de Estados Unidos y de Israel. Así que no esperamos que resulte nada bueno de la designación de Blair para este cargo.
El domingo fue un día especialmente sangriento en Líbano. 6 soldados de las Fuerzas de Paz de la Organización de las Naciones Unidas murieron en un atentado con coche bomba al norte de la frontera israelí. Entre los soldados que murieron había 3 colombianos y 2 españoles. Se desconoce quién realizó el ataque. Mientras tanto, 11 personas murieron luego de que soldados libaneses hicieron una redada en una casa en la ciudad de Trípoli, al norte de Líbano. El ejército libanés dijo que los militantes extranjeros estaban utilizando la casa como escondite. En Afganistán, el gobierno de Hamid Karzai acusó a las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN de matar a más de 90 civiles en los últimos 10 días en una serie de ataques aéreos y fuego de artillería. Entre tanto, un nuevo informe de Associated Press determinó que más civiles murieron este año en ataques de la coalición encabezada por Estados Unidos y las fuerzas de la OTAN que en ataques de militantes vinculados al Talibán. Karzai acusó a soldados extranjeros de utilizar fuerza extrema y desmedida. Advirtió que la lucha contra el Talibán podría fracasar a menos que las fuerzas extranjeras demuestren mayor control, y afirmó que las personas inocentes se están volviendo víctimas de operaciones imprudentes. Mientras tanto, 10 civiles murieron en Pakistán luego de que las fuerzas de la OTAN, establecidas en Afganistán, dispararon con morteros en la frontera. La CIA desclasificó aproximadamente 700 páginas de documentos que detallan varias operaciones llevadas a cabo entre la década del 50 y la del 70. Estas operaciones incluyen escuchas telefónicas ilegales de periodistas estadounidenses, vigilancia exhaustiva de grupos de derechos civiles y grupos en contra de la guerra, colocación de micrófonos ocultos en las convenciones políticas, pruebas para detectar el consumo de drogas en ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento y conspiración para asesinar a líderes mundiales. En 1960, la CIA alistó a 2 gángsters de la lista de los más buscados del FBI en un intento por asesinar a Fidel Castro. Una nueva encuesta indica que el apoyo a la guerra de Irak es ahora de un 30%, el más bajo en la historia. Según la CNN, aproximadamente 2/3 de los ciudadanos estadounidenses están a favor de una retirada inmediata. Más de la mitad dicen que la acción estadounidense en Irak no tiene justificación moral. Mientras tanto, crecen las críticas a la guerra entre los republicanos. El martes, el senador George Voinovich exhortó al presidente Bush a que desarrolle un plan para que Estados Unidos finalmente se retire de Irak y advirtió que se les está acabando el tiempo. Sus comentarios tuvieron lugar un día después de que el senador republicano Richard Lugar diera un discurso sin previo aviso en el Senado, en el que pidió que se redujera el número de soldados estadounidenses en Irak. El senador Lugar dijo:
en mi opinión, los costos y los riesgos de seguir por este camino superan los beneficios que quizás se puedan obtener. Seguir adelante con la estrategia del aumento de soldados por tiempo indeterminado retrasará los cambios a la política que tienen más probabilidades de proteger nuestros intereses vitales a largo plazo.
Richard Lugar es el republicano de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En Capitol Hill, el Senado tomó una decisión que probablemente sea un golpe letal para el proyecto de ley de inmigración bipartito. El jueves, a los senadores que apoyaban el proyecto de ley, le faltaron 14 votos para conseguir los 60 necesarios para avanzar hacia un debate final. A pesar del apoyo del presidente Bush, 2/3 de los senadores republicanos votaron en contra de la medida y 15 demócratas se unieron a ellos. El proyecto de ley hubiera introducido la revisión más exhaustiva de las leyes de inmigración del país en 2 décadas, pero suscitó críticas de todas las partes involucradas en el debate. El proyecto incluía nuevas disposiciones para incrementar la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, para legalizar a un número limitado de inmigrantes mediante tasas más elevadas y nuevas restricciones, y limitaba la estadía de cientos de miles de trabajadores temporales. El senador Edward Kennedy, que propuso el proyecto de ley, lamentó la derrota, pero prometió continuar con los esfuerzos para alcanzar una reforma de inmigración. El senador Edward Kennedy dijo:
This is the issue, Mr. President.
El asunto es este, señor presidente. O llegamos a una resolución constructiva y positiva de este asunto, o seremos pesimistas sin soluciones. Simplemente digamos que estamos a favor o en contra de la amnistía, y por lo tanto estamos en contra de este proyecto de ley. Estados Unidos merece algo mejor. Este tema es muy importante. Este es el momento, este es el lugar, y el Senado es el foro donde debemos tomar esta medida.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que esta derrota no debería poner fin a los esfuerzos por tomar medidas respecto a la inmigración. John Trasviña, del Fondo para la Educación y la Defensa Legal Mexicano-Estadounidense, dijo: ahora exhortamos a la Cámara de Representantes a que atienda, en lugar de ignorar, nuestras políticas de inmigración para que sirvan a los intereses de nuestras familias, de nuestra seguridad y de nuestra economía. En México, el presidente Felipe Calderón también criticó el fracaso del Senado. El presidente Felipe Calderón dijo:
el Senado de Estados Unidos comete un grave error al no reconocer un problema que está ahí y al evitar con su decisión de hoy darle una solución sensata, racional, legal al problema migratorio que no se puede resolver simple y sencillamente con discursos.
Calderón habló junto al presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien se encontraba de visita. Ortega dijo que los graves problemas migratorios de Estados Unidos deberían acentuar la importancia de la integración regional en el hemisferio sur. El presidente nicaragüense Daniel Ortega dijo:
o sea, que tuviésemos un mundo realmente con un sentido de solidaridad, de justicia, de equidad, de amor al prójimo, como dice Cristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mundo sería otro. Entonces, si queremos un mundo en esas condiciones, con tanto más razón que querramos una América Latina y caribeña unida. La unidad no es mala palabra para nadie.
La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, sancionó una serie de proyectos de ley de financiamiento sobre Venezuela, Cuba y Arabia Saudita. La Cámara votó para gastar $10 millones para promover programas de Voice of America en Venezuela y América Latina. Venezuela respondió acusando a Estados Unidos de aumentar su campaña mediática contra el gobierno de Chávez. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, también accedió a otorgarle al presidente Bush $46 millones para apoyar a disidentes cubanos en Cuba. Se trata de una cifra 5 veces mayor al presupuesto del año pasado. Un reciente estudio del Congreso descubrió que anteriores asignaciones de dinero para disidentes cubanos se habían gastado en chocolates Godiva y buzos de cashmere. En otra noticia de Capitol Hill, fracasó un intento de la Cámara de Representantes para cerrar el Centro de Entrenamiento Militar de Estados Unidos, anteriormente conocido como Escuela de las Américas. 42 demócratas apoyaron a los republicanos para continuar el financiamiento del Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica. Grupos de derechos humanos exhortaron al Congreso a cerrar la escuela, que ha estado vinculada durante mucho tiempo a violaciones de los derechos humanos cometidas en América Latina. Dos grandes empresas petroleras estadounidenses están un paso más cerca de dejar de operar en Venezuela. El martes, el gobierno venezolano anunció que ExxonMobil y ConocoPhillips no lograron cumplir con un plazo límite para aceptar nuevos términos que provocarán que Venezuela asuma el control mayoritario de las operaciones petroleras del país. Otras 4 empresas, entre las que se encuentran Chevron y BP, han alcanzado acuerdos que llevarán a que Venezuela tenga como mínimo un 60% de participación en los proyectos. Rafael Ramírez, el ministro venezolano para la energía y petróleo, dijo:
en el caso de la ExxonMobil y ConocoPhillips, termina su participación en los negocios de la faja y de exploración a riesgo y ganancias compartidas, y hemos conversado con ambas empresas para continuar las negociaciones, para establecer los arreglos a que haya lugar para finalizar estos negocios.
El presidente venezolano Hugo Chávez se encuentra en Rusia en el comienzo de una gira en la que también visitará Bielorrusia e Irán. Chávez habló el jueves en Moscú, donde criticó la política estadounidense en Medio Oriente. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo:
para bien del mundo, deberían, por ejemplo, retirar las tropas de Irak y permitirle a ese pueblo, por Dios, renacer en paz, desde su propia dignidad, desde su propia sabiduría. Deberían retirar las amenazas contra Irán. Irán tiene derecho, ¿por qué no?, a desarrollar su industria nuclear con fines pacíficos. Vi hace dos días, venía leyendo que Lula anunció la reactivación de un plan de energía atómica en Brasil. Tiene libertad Brasil, ¿quién le va a decir que no? Y Argentina también, y quizá Venezuela un poco más adelante.
En Colombia, el grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, anunció que 11 legisladores secuestrados hace 5 años murieron durante un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas en el campamento donde estaban cautivos. Las FARC señalaron que los rehenes murieron en un cruce de fuego durante un enfrentamiento la semana pasada. El grupo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y dijo que trataría de devolverles los restos. Los familiares criticaron tanto al gobierno como a los rebeldes por no lograr acuerdos que hubieran implicado la liberación de los rehenes. Los planes de Estados Unidos de instalar un comando militar en África sufrieron un nuevo contratiempo. El periódico Guardian de Londres informa que una delegación del Departamento de Estado fue rechazada en varias reuniones con países africanos celebradas este mes. Marruecos, el aliado más cercano del gobierno de Bush en África del Norte, señaló que rechazaría la presencia permanente de Estados Unidos en su territorio. Un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos tiene un gran problema de imagen en África y agregó: la opinión pública está realmente en contra de aliarse con Estados Unidos. Más de una docena de países se reúnen hoy en Francia para hablar sobre cómo detener la violencia en la región sudanesa de Darfur, donde más de 200.000 personas han muerto. Previo a la conferencia, la secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que la comunidad internacional le falló al pueblo de Darfur. Por su parte, el máximo funcionario de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que la degradación ambiental de la tierra y los recursos en Darfur harán imposible que muchas de las más de 2 millones de personas desplazadas por el conflicto regresen a sus hogares. Achim Steiner dijo que la desertificación, la erosión del suelo y la disminución de la lluvia en las últimas décadas implicaron que gran parte de Darfur no pudiera sustentar a su población humana y de ganado. En el norte de Darfur, el promedio de lluvias disminuyó un tercio en los últimos 80 años, una situación que se estima empeorará como consecuencia del actual cambio climático. En Sudáfrica, el líder opositor del apartheid, el arzobispo Desmond Tutu, emitió una de sus críticas más duras hasta el momento contra el gobierno del Congreso Nacional Africano, el ANC por sus siglas en inglés. En una entrevista con el Financial Times, Tutu afirma que las políticas económicas de la ANC están ampliando la brecha entre los ricos y los pobres en Sudáfrica, debido a que se ha mantenido en gran medida el legado económico del apartheid. El arzobispo dijo: estoy realmente muy sorprendido por la notable paciencia de la gente. Es difícil explicar por qué no dicen al diablo con Tutu, Nelson Mandela y los demás y se sumergen en el caos. Tutu realizó los comentarios luego de una huelga de funcionarios públicos sudafricanos que duró casi un mes. La medida finalizó el jueves luego de que los sindicatos aceptaron el aumento salarial ofrecido por el gobierno. Noluthando Sibiya, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Sudáfrica, dijo:
es una victoria. El hecho de que miembros que están en el lugar se hayan unido sin importar a qué sindicato pertenecen, en la decisión de asegurar que apoyan las demandas que estaban sobre la mesa. Entonces pensamos que es una demostración de fortaleza. Es una victoria para nosotros como sindicatos.
Inspectores de la ONU se encuentran hoy en Corea del Norte para discutir planes de cerrar el principal reactor nuclear del país. El lunes, Christopher Hill, del Departamento de Estado, dijo que Corea del Norte aceptó contestar preguntas sobre su programa de uranio altamente enriquecido. Hill habló en Washington luego de regresar de una visita sorpresa a Pyongyang. Christopher Hill, subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, dijo:
"We have a long way to go. What we're looking for in terms of shutting down this reactor."
Nos queda un largo camino por recorrer. Lo que estamos buscando al intentar cerrar este reactor, este complejo en Yongbyon, es solo el primero de muchos pasos. Por si todo sale bien, esperamos que para finales del año 2007 esta instalación estará cerrada y desmantelada. Tendremos un proceso de paz, tendremos negociaciones de paz en curso en la península coreana.
Fiscales alemanes solicitan que 13 agentes de la CIA sean extraditados de Estados Unidos para afrontar un juicio por el secuestro del ciudadano alemán Khaled El-Masri, quien fue capturado en Macedonia y trasladado en un vuelo a Afganistán, donde permaneció detenido en una prisión secreta y fue torturado. El-Masri fue liberado luego de que funcionarios estadounidenses se dieron cuenta de que habían capturado a un hombre inocente. El directorio del Banco Mundial aprobó por unanimidad a Robert Zillig como el nuevo presidente del banco en reemplazo del saliente Paul Wolfowitz. El presidente Bush eligió personalmente a Zillig para el cargo, ya que en virtud de un acuerdo informal, Estados Unidos siempre selecciona al presidente del Banco Mundial. El historial de Zillig como ex negociador de comercio de Estados Unidos ha sido criticado. David Waskow, de Amigos de la Tierra, dijo: "Cuando era el zar de comercio de Estados Unidos, Zillig fue conocido por rechazar sistemáticamente las preocupaciones de los países en desarrollo en temas como la agricultura, el acceso a los medicamentos y la protección de la biodiversidad." La Unión Europea aprobó un acuerdo que permitirá al gobierno de Bush continuar su monitoreo secreto de transacciones financieras internacionales. Los registros fueron obtenidos a través de la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial, que dirige billones de dólares en transferencias bancarias internacionales al día. El programa salió a la luz el año pasado y ha suscitado críticas por violar el derecho a la privacidad. El portavoz de la Unión Europea, Frisco Abing, dijo que esas preocupaciones fueron atendidas. Frisco Abing dijo:
"Creo que ahora hemos encontrado un enfoque satisfactorio, tanto para asegurar que la Unión Europea también continúa siendo un socio confiable de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, incluso contra el financiamiento del terrorismo, y al mismo tiempo contemplar las preocupaciones y necesidades legítimas de la protección de datos que hemos propuesto."
No obstante, defensores de las libertades civiles están expresando preocupación por el acuerdo. El director de Amnistía Internacional en Bélgica, Philippe Hensmans, dijo:
"Lo que es importante es que la gente sepa que sus datos serán transferidos a Estados Unidos y posiblemente a otros países, o al menos a otras organizaciones en Estados Unidos, y que esos datos podrán ser en algún momento utilizados, interpretados y utilizados en su contra. En lo que refiere a la utilización de datos, simplemente le dimos un cheque en blanco a los estadounidenses."
Y por último, miles de personas se congregaron en Atlanta para el primer foro social estadounidense. El encuentro regional es una versión local del Foro Social Mundial, un encuentro de activistas defensores de la justicia social que atrae a decenas de miles de personas cada año. El Foro Social Mundial se ha realizado en Brasil, Venezuela, Pakistán, India, Malí y Kenia. El eje temático de este foro es "Otro mundo es posible, otro Estados Unidos es necesario". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.